¿Cómo estás? Buen domingo, se termina julio. Y no te voy a hablar ni de la sequía, ni de la caída de la industria, mucho menos del dólar. Vamos a tratar de ir a cosas profundas de la Argentina. Uno muchas veces se pregunta, ¿cuáles son los libros que más se venden en la Argentina? En un momento decían que era el Nunca Más, y efectivamente el Nunca Más llegó a estar entre los libros de mayor circulación. Pero claro, uno dice, con la historia que hubo antes y con el prólogo de Ernesto Sabato, uno dice, bueno, caramba. Yo me acuerdo cuando era pibe, lo escuchaba a Adrián Paenza junto a Diego Bonadeo, junto a otros periodistas deportivos, que era realmente un gusto. Vos ibas a la tarde a Radio El Plata, yo tenía la suerte por trabajo, estaba en otra radio cerca, y lo veía Adrián Paenza, que en general era un tipo muy sensato, pero yo no sabía que además, mejor dicho, lo supe por amigos que habían sido matemáticos, daba unas clases magistrales tremendas en una de las aulas, creo que en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Bueno, acá tenemos a un egresado y doctor de esa facultad, Ciudad Universitaria, acá cerquita, Diego Golombek. Un gustazo tenerte aquí en la mañana de Radio Nacional. ¿Cómo estás?
No, por favor, muy bien. Muchas gracias. El gusto es mío, Eduardo. Está buenísimo estar acá.
Bueno, lo tuyo es biología, ¿no?
Soy biólogo,
De las varias carreras que se enseñan en Ciencias Exactas. Diego Golombek, vos, porque hiciste tu licenciatura, tu doctorado, en temas que yo mismo no entiendo, sobre la no sé cuánto eso, de la melatonina, no sé cuánto.
Muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Sí.
Y en un determinado momento dijiste, todo esto en el laboratorio lo entiendo, pero la mayoría de la gente en la Argentina no lo entiende, y siglo XXI, y vos y Adrián Paenza tiraron de tres y metieron de a cinco.
Algo así, sí. La verdad que yo sigo haciendo investigación. Digamos, mi trabajo, mi sombrero principal es ir al laboratorio, dirigir un grupo y dar clases en la universidad. Pero sí, la verdad que hace mucho tiempo me venían dando ganas de contarlo esto. Yo venía trabajando en comunicación desde adolescente, a los 14, 15 años, empecé a laburar en un diario.
¿Ah, sí?
por un aviso en el Buenos Aires Herald.
¡Ja!
¿Sí? Salió un aviso y yo fui, y bueno, parece que necesitaban gente, pues me tomaron.
¿Y qué hacías en el Herald?
Hacía periodismo deportivo.
¿En Azopardo?
En Azopardo, exactamente. Claro. Me mandaban a cubrir cricket, eso que dura 3 días, ¿viste? Paran para tomar el té, paran para almorzar. Pero después volví a un pibe de 15, 16 años a la tardecita, a la redacción. Y yo no tenía mucha idea, pero ahí estaban James Nilsson, Robert Cox, unas bestias interesantes para estar cerca. Después, cuando entré a la facultad, fui volcando eso hacia contar la ciencia en varios medios, en página, en varias revistas, de fuera. Y también en formatos diferentes, en la tele, en libros, en teatro, en ferias, en museos. Así que siempre pude ir acompañando la carrera con las dos patas, la científica y la de comunicación.
Diego, yo decía recién, Nunca Más, Ernesto Sabato, uno puede decir la Biblia en la mayoría de los países, pero los libros de matemáticas, vos me preguntás en la Argentina, ¿cuál es la explicación? Entonces va a venir alguien y te dice, claro, flaco, vos tenés que quedar bien en un cumpleaños, listo, multiplicar por 1 millón, listo.
Claro.
Pero no debe ser así.
No, es un misterio no argentino, es un fenómeno mundial, que hay libros de matemática de estos que te desafían con problemas, con acertijos, con ejercicios. En todo el mundo andan muy bien. Los libros, las notas en las revistas, podcast de radio. Claro. Hay un tipo que se llamaba, pues se murió, Gardner, Howard Gardner, que escribió una columna en la revista Scientific American, una revista de divulgación muy grosa. Los libros de él eran recontra bestsellers, una cosa muy extraña. Y la gran sorpresa fue cuando sacamos el primer libro de Adrián Paenza, sin que Adrián estuviera tan convencido. Él decía, ¿quién va a leer esto?
Hagamos uno de básquet.
Claro, ¿quién va a leer esto? Y fue increíble, y es el libro de no ficción más vendido en Argentina.
Sí,
el libro Matemática, estás ahí. Fue una gran sorpresa. En parte es porque la matemática bien contada es fascinante, y también porque Paenza es fascinante. Claro, ¿no?
Sí. Entonces, acá viene mi primer dilema. Vos decís, es un misterio que un libro de matemática sea el más vendido, porque la competencia es el fútbol, es el sexo y no muchas otras cosas.
Uh-huh.
Y Dios.
Sí.
Pero uno dice, en la era digital, ¿No tenés otro tipo de competencias que lleven a que la formación de un chico haga que la abstracción por vía de las matemáticas no sea lo esperable en esta sociedad?
Yo creo que no.
A ver.
Yo creo que justamente en la era digital tenemos nuevas herramientas para seguir contando historias. Y la matemática es contar historias, historias que además te desafían bien contadas. Y creo que nadie está exento de fascinarse cuando le cuentan una buena historia. Paenza y Pablo Amster, que es otro gran divulgador de la matemática, gente que estaba en algunos programas de radio. Por ejemplo, en alguna época en el programa de Víctor Hugo Morales, había un columnista de matemática que obviamente contaba cosas sobre la comba del córner, qué sé yo, sobre cosas de ciencia aplicadas al fútbol, y era buenísimo, porque vos querías
la pelota escucharlo. No dobla.
Exactamente, en la altura la pelota no doble, y eso tenía bastante razón, Pasarela.
Diego Golombek, biólogo, más de uno lo habrá visto a Diego Golombek enseñando educación sexual, por ejemplo, ¿eh? Para niños y niñas de, no sé, 10 años, 12 años. Sí. Es decir, que vos incursionaste de la mano de Siglo XXI en el libro impreso, de la mano de Encuentro de Científicos Argentinos en el mundo audiovisual, y además vos decís mi principal sombrero, que es una expresión muy curiosa, sigue siendo la investigación. Te pregunto cómo ves la sociedad argentina, y te voy a advertir por qué te lo pregunto, porque yo estoy muy impresionado porque visité algunas veces IMVAP, alguna vez tuve la suerte de ir a la Guyana Francesa a ver cómo tiran cohetes, pero sí, no de carnaval, y la verdad que con los ingenieros y los físicos de IMVAP sentís que estás en la NBA. Y sin embargo, vos ahora lo escuchás al propio presidente de la Nación, que decía, yo tengo la camiseta de IMVAP, diciendo, bueno, IMVAP, bueno, no le debemos tanta plata, que se dediquen a vender cosas al exterior. Y yo la verdad que no entiendo, digo, si tenemos este paraguas o sombrero de que la divulgación de la ciencia funciona y tenemos algunos enclaves extraordinarios como IMVAP, los investigadores del CONICET, vos sos investigador,
sí,
del CONICET.
Sí.
¿Qué le pasa a la sociedad argentina? ¿Qué le pasa a las instituciones? No quiero entrar en la figura presidencial.
No, está claro.
Decí
lo
que quieras, pero ¿qué nos pasa?
Claro. Yo creo que es muy complejo el asunto porque desde hace bastante tiempo que me parece de la ciencia tiene buena prensa en la sociedad. La gente está orgullosa de que haya ciencia. Hay mucho trabajo de por medio. En los últimos años, la verdad que hubo mucho apoyo a la ciencia. Hubo mucho apoyo a la divulgación científica también. Y eso funciona. Como que vos por ahí sí estás con el taxista o con los amigos en el bar y hay un comentario de los científicos y las científicas argentinos y argentinas. Y no, es importante esto que esté sucediendo. Sin embargo, hay algo que me parece es mucho más grave que la discusión de la plata, de si vamos a cumplir los contratos de IMVAP, que es gravísimo, por otro lado, si eso quiero dejarlo claro, que es una cuestión cultural, ¿no? Que es dónde ponemos la ciencia en el imaginario del Estado. Ahora se ha llegado a poner en papel si necesitamos un ministerio de ciencia o no. Cuando eso, más allá de lo que simboliza tener un ministerio, es lo que simboliza la ciencia como motor del Estado. Como que formamos gente maravillosa en las universidades públicas. Realmente se sigue formando buena gente en la universidad pública en ciencia y tecnología. En algunos casos, con buenas salidas laborales. Y a veces hay más plata, a veces hay menos plata. Eso tenemos que seguir peleándola. Pero yo lo que tengo más preocupación es con la cultura científica, con qué lugar ocupa la ciencia en el Estado, en el gobierno, en la gente. Si perdemos eso, no lo recuperamos. Nos costó mucho llegar a tenerlo. Perder plata es grave y tenemos que estar con el estandarte de que necesitamos presupuesto. Pero ya sabemos que la plata ha venido y ha ido muchas veces en nuestra historia. Perder la cultura es irrecuperable.
Diego, vos naciste en el año 64. Cuando tenías 2 años, estamos grabando unos días antes, este programa se emite el domingo 29 de julio.
Sí.
Cuando vos tenías apenas 2 años, en realidad ni siquiera los habías cumplido, un 28 de julio, en la llamada Manzana de las Luces, se produjo algo que se llamó la Noche de los Bastones Largos. Y que precisamente buena parte tuvo que ver con el grupo de académicos y directivos de Ciencias Exactas y Naturales, donde vos te formaste. Ahí estaba la Clementina.
Sí, cómo no.
Bueno, yo no quiero asociar, a mí cuando dicen Macri y basura, vos sos la dictadura, digo, flaco, aprendé a hacer eslóganes que más allá de la rima tengan algún tipo de contenido. Después yo te voy a buscar un silabero que te arregle.
Está muy bien, una rima.
Pero arrimá bien las ideas.
Sí.
Digo, de aquella noche hasta ahora, como vos decís, hubo momentos donde se iluminó bastante la manzana. Que esa manzana fuera de las luces, literalmente era de las luces. Sí. No era porque ahí había biblioteca, sino porque estaba iluminada. Sí. La iglesia de Santo Domingo, claro. El Real Colegio de San Carlos. Entonces digo, en todo esto hubo momentos más luminosos y momentos más oscuros. Claramente, si querés contar algo de lo que fue aquella historia de la noche de los bastones largos, tenemos un minutito para comentarlo, pero me interesa volver sobre esto que vos decías recién. Si perdemos eso, mucho nos costó tenerlo. Si lo perdemos, estamos mal o estamos embromados o como quieras decir.
Sí, lo del 66 es la metáfora, es el paraíso perdido. Pues realmente era la época en la cual descollaba la ciencia por un apoyo presupuestario y cultural. Estaba en la agenda cultural de un país, pues necesitábamos ciencia para desarrollarnos. Era clarísimo. La gente venía a estudiar acá. O sea, hoy un estudiante mío se doctora y se va a hacer un postdoctorado afuera, obviamente. Bueno, venían acá. Teníamos dos premios Nobel. Después tuvimos medio más porque lo echamos a patadas. A un Milstein terminó haciendo su carrera afuera, ¿no? O sea que ese momento es un momento absolutamente bisagra, el 66. Se fue cualquier cantidad de gente, muy bien recibida en otros países, en México, en Venezuela, en países donde realmente recibieron a científicos de primer nivel. Ahí fuimos en declive absoluto. Hubo un intento, me parece, con la recuperación de la democracia, con un gran secretario de ciencia como Manuel Sadowski, pero se quedó en intento, me parece. Claramente, sí, en los tres gobiernos kirchneristas que tuvimos, hubo un apoyo muy claro a la ciencia, que pasó más allá del discurso. No era solamente apoyar a la ciencia, era que algunas áreas del gobierno o del Estado tenían que apoyarse en la ciencia. Y ese cambio de preposición parece muy inocente, y no es inocente. Porque una pregunta está siempre dando vueltas es ¿para qué sirve la ciencia? Y sirve para lo que vos la uses, para conocer el mundo, para conocer tu mundo, pues si vos no lo conocés, a nadie más le va a interesar, y para apoyar otras áreas. Es muy raro que un área del gobierno le pida a otra área científica, che, tengo este problema, ayúdame. Cuando eso pasa, es maravilloso. Entonces, recuperar esa época del 66 y estos años más o menos recientes nos puede costar mucho realmente. Está empezando a haber un movimiento más pesimista de los chicos. Yo lo veo en mis estudiantes. Bueno, ¿y qué vamos a hacer cuando nos recibamos? ¿Voy a tener trabajo? ¿Dónde voy a ir? Y ese pesimismo puede costarnos muy caro.
En el caso de INVAP, yo recuerdo, INVAP fue una idea de algunos militares que tenían esa cosa del plan estratégico, ¿no? Como los que hicieron el milagro brasileño en Brasil, pensando que un golpe de Estado era la salvación para tener una economía propia nacional. Bueno, en estos delirios también hubo militares que en el año 76 dijeron, bueno, mantengamos INVAP. INVAP surge en Río Negro, en la legislatura de Río Negro en el año 73, pero bueno, se empieza a desarrollar prácticamente en la época de la dictadura y los marinos decían, bueno, acá podemos tener una veta para tener cierta independencia. Lo que pasa es que esto se empezó a desarrollar en democracia y le vendimos a Australia, Canadá.
No solo le vendimos, ganamos licitaciones, claro, ganamos. Ganó a INVAP.
Sí, bueno, ganamos, tenemos la camiseta.
Sí, ahí está. Eso no es poco, que estás concursando con todo el mundo y te compran un reactor, un mini reactor fabricado y diseñado acá, o satélites. Me parece que no dimensionamos adecuadamente lo que ha sido INVAP desde la democracia hasta ahora.
INVAP quiere decir investigación aplicada, lo cual me parece extraordinario porque muchos nos dicen, bueno, ¿qué es la ciencia? Y otros dicen, muy simple, investigación básica, investigación aplicada. Después no entendemos nada, ¿no? Paso uno, paso dos. ¿Podemos explicar por qué le ponen investigación aplicada y qué es el trabajo de laboratorio, no solamente de INVAP, de lo que haces vos y de lo que hacen infinidad de nuestros científicos?
Sí, me parece que es una dualidad un poco falsa. Ah. Hay ciencia, la ciencia es entender el mundo, hacer buenas preguntas. En el camino, si las preguntas son buenas, es casi ineludible que te va a salir una aplicación. Pues yo trabajo con un pedacito de cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es.
Eso es lo que haces
vos.
Es
mi trabajo, la cronobiología. Eso. Que te dice a qué hora te despertás, a qué hora te dormís. O sea, es investigación básica, a veces con humanos, a veces con animales de laboratorio. En el camino encontramos tal vez terapias para, que ayudan para el insomnio o que ayudan para el jet lag, para los pilotos de aviación que están volando todo el tiempo.
En algún momento vos explicaste que el Viagra y el jet lag tenían alguna relación. Yo te digo porque los que tenemos más de 60 conocemos esa pastillita azul.
Me imagino.
Otros que tienen otras edades también. Pero quiere decir... ahora, lo del jet lag, no, eso fue, ¿cómo lo
supiste? Eso fue maravilloso. O sea, una de las preguntas del laboratorio es, ese reloj que tenemos en el cerebro, ¿cómo se pone en hora? Porque no es muy preciso, es como si tuvieras un reloj pulsera que anda un poquitito rápido o un poquito lento. No te sirve para nada, a menos que lo pongas en hora. Entonces estudiamos qué le pasa al cerebro para ponerlo en hora, sobre todo cuando ve luz. El reloj se pone en hora con la luz solar y le dice anda más rápido o anda más lento. Entonces en el camino entre la luz y el reloj biológico hay una serie de cosas que pasan en las neuronas. Una de las cosas que pasan se activa con Viagra. Se activa con el principio activo del Viagra, es el sildenafil. Pasa algo dentro de las células. Entonces estábamos en el laboratorio una noche diciendo, che, ¿y si le damos Viagra a los hamsters? No, no, nos van a cerrar el laboratorio. ¿Cómo se hace? Segunda pregunta es, ¿quién lo va a comprar? Básicamente.
Viste que muchas veces dicen, estos hacen el amor como conejos, tratando de decir que claro. se meten en la cama y no salen más. Y ustedes lo iban a hacer con conejos.
Con hamsters, claro. En este caso. Sí. Y la verdad que funcionó. O sea, en nuestro experimento demuestra que esa vía... que se activa con Viagra, sirve para que el reloj se ponga en hora más rápido. Y eso también es una aplicación. Y no la esperábamos encontrar. No llegamos a la clínica con eso. No es que llegamos a desarrollar un fármaco. Pero apareció en el camino. Por hacer preguntas, diría buenas o preguntas razonables, te aparecen aplicaciones. A veces vos querés poner la aplicación adelante. A veces funciona y a veces no. Si vos pones siempre la aplicación adelante, es poner básicamente el carro adelante del caballo, porque ¿cómo vas a llegar a esa aplicación? INVAP tiene lo que llamaríamos investigación básica. Los tipos están investigando, probando, haciendo controles, pero tienen un norte. Quieren desarrollar un satélite, quieren desarrollar un reactor, quieren desarrollar drones o lo que fuera. Pero para eso tienen ingenieros, tienen físicos, tienen matemáticos... que investigan, básicamente hacen buenas preguntas.
Te quería preguntar sobre educación sexual.
Sí.
Yo a esta altura de mi vida hablo libremente de sexo, pero no me eduqué libremente en el sexo. Como, no sé si a vos, por una cuestión familiar o de...
No, también, igual que vos.
Desastre. Y sin embargo yo te veo tan suelto en los videos de educación sexual que digo, ¿aprendiste algo de lo que vos mismo estás diciendo, verbalizando? Como uno muchas veces ve a los actores tan desenfadados sobre el escenario, ¿te sirvió para aprender vos mismo? Porque yo creo que el gran problema no los tienen solamente los chicos, sino los adultos. Por eso es tan bueno agarrar a los chicos y decir, che, vení, vamos a ver a Diego Golombek en un video de educación sexual, entonces te evitás vos decir cosas que te pones colorado, que no sabes cómo explicarlas.
La verdad que sí, hicimos toda una serie para Canal Encuentro de Educación Sexual, que aprendí muchísimo. Creo que le vino muy bien a los chicos y le vino muy bien a los maestros, porque es un poco un tabú. Los maestros tienen que enseñar educación sexual, es parte de lo que tienen que hacer, y muchas veces no están o preparados o no saben cómo largarlo. Y lo que nos contaban es que muchas veces usaban estos videos como disparador de una discusión. Es cierto que los pibes tienen mucha más información, muchísima más de la que tuvimos nosotros a su edad, pero también tienen muchísimas mitologías, tienen muchísima desinformación, y hay que ir con información real, y los chicos saben cuando vos no le estás bajando línea y estás diciendo algo de verdad.
Estamos con Diego Golombek. La verdad, un gusto que hayas venido. Nos quedan 3 minutitos más porque acá también está todo cronometrado. No es solamente las neuronas que vos investigás en el laboratorio. Acá Charlie Zubowski, el coordinador, amigo, compañero, tiene todo cronometrado. De las cosas que estás viendo ahora en la Argentina en relación a tu formación científica, ¿qué cosas son las que nos ves más potencia como país y qué cosas te preocupan más por el lastre o por las dificultades que tenemos?
Insisto en que la formación científica en universidades nacionales sigue siendo de lo mejor que tenemos. Un pibe formado en la Universidad de Buenos Aires, de Córdoba, de La Plata, de Rosario, de Comahue, en general podés confiar en que su formación básica en ciencias es muy buena, y después lo ves en que hacen una buena carrera o se van afuera y les va fenómeno. Eso es un tesoro que también tambalea, porque también requiere presupuesto, requiere continuidad, y no podemos darnos el lujo de perder esto. El otro asunto es, cuando yo estudiaba, dualidad, ciencia básica, ciencia aplicada, era como una frontera que no se podía cruzar, ¿no? Como, ah, no, este se pasó a la industria, como era el malo, sí, de la película. Sí. Y ahí veo como positivo que hemos cambiado ese lenguaje. No vemos esas dos caras de la moneda. Hay una sola ciencia y no está nada mal encontrar una aplicación que además puede redundar en un beneficio para la sociedad. Lo que tampoco tenemos que hacer es corrernos del otro lado, es que todo sea aplicación, todo sea tecnología, etc. En eso creo que la cultura ha mejorado mucho. Y lo otro que veo bien es que, gracias a Paenza y otros pioneros, la verdad que contar la ciencia no es algo tan raro. No hay tantos espacios para hacerlo, pero cuando la hay, por ahí estás haciendo zapping y te quedás viendo algo porque cambiaron los recursos, nos animamos a hacer humor, a hacer ficción, a contar la ciencia de otra manera. Después hay áreas que son muy fuertes. Hay áreas como la neurociencia que sigue siendo muy fuerte, la física teórica en el Instituto Balseiro, al lado de INVAP, también sigue siendo uno de los más importantes del mundo. Algunas áreas dentro de la química son muy fuertes también. O sea, tenemos áreas que hay escuelas. Tenemos escuelas de premio Nobel, la bioquímica de Leloire, la fisiología de Usai, la inmunología de Milstein. Y eso todavía está en condiciones de crecer y de ser reconstruido. Mm. Con riesgo, pero hay que mantenerlo.
Una última pregunta que tiene que ver, vos mencionabas que para investigación y desarrollo, en la educación se necesitan presupuestos. La pregunta es, ¿cuántos de esos presupuestos tienen que surgir de los bolsillos del Estado y cuántos tienen que surgir de los propios investigadores o gente que se forma en la academia en los posgrados? Es decir, muchos dicen, no, hay que empezar a arancelar, sobre todo, de hecho están muchísimos de los posgrados, sí, están arancelados, pero hay que empezar, como dicen los del Ministerio de Energía, que dice, no, acá hay que terminar con los subsidios. Después, así queda el país. Esto lo dice Eduardo Anguita, no lo dice Diego Lombeck. Así queda el país.
Diego Lombeck también.
Es un desastre. Cuando hacen estas cosas, es un desastre porque no se piensa en algo en el desarrollo del tiempo. ¿Cómo debería ser o cómo puede ser un sistema en el cual la educación sea de calidad, no margine a la gente que vive en Florencio Varela o en Quilmes y al mismo tiempo nos dé científicos de nota y de calidad?
Creo que cuando empezamos a confundir la noción de inversión con la de gasto, estamos en problemas, ¿sí? Invertir en educación es eso, es invertir. Yo tuve educación pública maravillosa, realmente me puedo jactar.
Nacional
de
San Isidro, señor.
Nacional de San Isidro y Universidad de Buenos Aires en ambos casos. Y la verdad que esa universidad es la que después me permitió formar un montón de gente. Y eso yo se lo estoy devolviendo a la sociedad. No es que a mí me pagaron por nada toda esa educación gratuita. La educación pública creo que no hay discusión posible en que debe ser gratuita. Sí hay una discusión que nos debemos con respecto a la entrada a la universidad, el dar oportunidades a gente que por ahí no tuvo un secundario adecuado. Ahí todavía tenemos mucho por hacer. Yo estoy en la Universidad Nacional de Quilmes, que como muchas de las universidades del conurbano, sigue teniendo primeras generaciones de universitarios. Y es necesario que sea así. Y chicos que se esfuerzan mucho para llegar y familias que se esfuerzan mucho para llegar. Esa es la mejor inversión que podemos hacer.
Diego Lombeck pasó por acá y no te vayas porque en un rato vienen gente que también estudia matemáticas. Porque los sociólogos que trabajan sobre estadísticas saben también bastante de matemáticas. Así que quédate, vamos a ver cómo aplican las matemáticas los que estudian. ¿Cuántos puestos de trabajo se crean? ¿Cuántos se pierden? ¿Cuántos pobres se suman a la cantidad de pobres que tiene la Argentina? Y también, ¿cuáles son las perspectivas de un país integrado? Porque cuando hay pobres, suele haber mucha desigualdad. Y esto los que estudian matemáticas y tienen corazón suelen entenderlo. No te vayas porque tengo dos que saben bastante de esto. Diego Lombeck, un gustazo tenerte aquí en Radio Nacional.
Igualmente, Eduardo, muchas gracias.
Muy bien, no te vayas, ya volvemos.
¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita. ¿En qué juego estamos? Por la radio de todos.
Lo prometido es deuda, ¿eh? Seguimos con las matemáticas, ya no con Diego Lombeck. Cuando vos decís los sociólogos que se dedican a las mediciones de pobreza, ya no son los tipos que, como los periodistas, que dicen, no, hay muchos pobres. Entonces, cuando te encontrás con la gente que está en el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, como Eduardo Donza, muy buenos días. En realidad, buenas tardes, porque ahora Seamos precisos, estamos grabando a la tarde, pero bueno, te van a escuchar a la mañana.
Bien, no, es un falso vivo, bien. Bueno, muchas gracias por la
invitación.
Es
un falso periodista y es vivo también, es un vivo.
Bueno, gracias, Eduardo, por la invitación.
Y a Fabián Repeto, que por suerte he tenido la posibilidad de charlar varias veces con él. ¿Cómo estás, Fabián?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, un equipo que tiene a Diego Rodríguez ahí en los controles, en la operación técnica, a Charlie Zubowski en la coordinación. Yo con Charlie Zubowski tengo años en esta radio. Hemos hecho jueguito y cada tanto pateábamos al arco, no nos iba tan mal. Y reencontrarse con Charlie es el gusto de jugar en equipo en la radio, por supuesto, con Tomás Pony y Santiago Pfeiffer. Tengo una preocupación. Estamos ahora terminando el mes de julio y me da la impresión de que la mayoría de los datos que divulgamos los periodistas o que damos a conocer los periodistas son o del último semestre de 2017 o del primer trimestre de 2018. Y tengo para mí que lo que sucedió en mayo y junio en la República Argentina respecto de inflación, devaluación, pérdida de puestos de trabajo, quizás tenga una incidencia muy delicada. Entonces, antes de aventurar una opinión, ¿cómo tenemos que evaluar las cosas cuando salen ya armadas del laboratorio, en tu caso, Eduardo, del Observatorio de la Deuda Social? En tu caso, Fabián, ahora nos contarás dónde estás trabajando, además de la vida académica universitaria. ¿O tenemos que esperar a los nuevos datos o podemos decirnos, no, mirá, tenemos unas mediciones que todavía están en la cocina, pero las podemos dar a conocer? Los escucho, Eduardo, Fabián.
Bueno, mediciones todavía no tenemos. Pero sí se pueden analizar indicios, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta también para las políticas públicas, es decir, ir adelantando posibles escenarios. Como bien vos decías, es un escenario que es adverso, no es tan positivo y no se da un ciclo positivo que se retroalimente como en el año 2007, ¿no? En ese sentido, la parte de la devaluación que se está transmitiendo a los precios, en el año 2017 eso era inverso, ¿no? Había una desaceleración de la inflación, parte también de pérdidas de puestos de trabajo, mucho de changas, ¿no? Que diferentes indicadores muestran eso, y además un recorte que puede venir de la obra pública para achicar el déficit, que impacta directamente en un perfil de empleo, que es el de la construcción, que es el de los algo muy habitual en los hogares de menores ingresos, ¿no? Lo que es el impacto de las tarifas pega más en los sectores medios y los medios altos, pero también puede llegar a los hogares de menores ingresos que no pueden acceder por diferentes razones a la tarifa social o a tener una garrafa social, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que está marcando es un escenario que es preocupante, que desde la posición del gobierno y que maneja los hilos de las políticas públicas lo tienen que tener muy en cuenta, bueno, mientras aparezcan los datos, ¿no?
Quien nos habla es Eduardo Donza, hombre formado en la Universidad Pública, en la UBA como sociólogo, en la Universidad de 3 de Febrero haciendo posgrados en estadísticas, y trabaja en el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que se ha convertido con Tucho Fernández, que ahora fue de obispo, arzobispo de La Plata, se ha convertido en un lugar de referencia. Tucho Fernández no daba entrevistas, no aceptaba ni tomar. Yo le he pedido 20 veces tomar un café, jurándole que iba a ser secreto de confesión, pero no.
Ni aún así lo convencía.
No, porque dice yo, el secreto de confesión sé manejarlo, querido.
Son muchos años.
Bueno, y ustedes se han convertido en un faro. Este observatorio es un faro, un punto de referencia, ¿no? La UCA, para los que tenemos muchos años, era esa universidad de Monseñor Derisi, de la derecha, cursillista en la época Onganí. Sin embargo, hoy día ese observatorio social, Fabián, vos que venís también de la universidad pública y de distintos ámbitos donde hay seguimiento de datos, la UCA es seguramente, este observatorio es un lugar de referencia.
Sin duda es un observatorio, lo conversábamos antes de salir al aire. Hace muchos años que vienen trabajando muy bien, seguramente alguna otra institución también. Creo que hoy el INDEC empieza a dar algunos números un poco más creíbles, etcétera. Pero yo quisiera tomar tu punto, Eduardo, de no solamente la coyuntura, que sin duda, como bien lo plantea él, vamos a llegar a fin del año 2018, es decir, vamos a entrar al último año de esta gestión de gobierno con datos muy parecidos de pobreza a los que empezó, con lo cual no solamente la promesa de pobreza cero quedó devaluada casi desde el inicio, sino que hay un problema mucho más estructural. Y yo quisiera quizás levantar el punto del reto que se le presenta a la dirigencia política en la coyuntura para la emergencia, pero sobre todo de cara a que entramos en un año electoral, a cómo el tema de pobreza cobra un protagonismo no solamente retórico, no solamente en el debate presidencial que va a ser obligatorio, sino cómo efectivamente los precandidatos, seguramente con más posibilidades, toman el toro por las astas, no solamente pobreza por ingresos, que estás un punto arriba, un punto abajo, y por supuesto eso le cambia la vida a quien está abajo, sino los problemas multidimensionales de la pobreza que requieren políticas públicas mucho más integrales, que no dependen solo de la política social, sino casi fundamentalmente de la política macroeconómica.
Vos trabajaste muchos años a cargo del área del área social del CIPEC. En este momento, ¿dónde estás desarrollándote?
Todavía sigo como asesor en los temas sociales en CIPEC, pero ya con un camino hacia una trayectoria más personal, pero con trabajos permanentes en asesorías de políticas públicas y políticas sociales, y claramente muy preocupados también por cómo entrar a un análisis, pero sobre todo una mirada más propositiva desde CIPEC y seguramente desde otras instituciones en lo que podríamos denominar pobreza estructural. Yo creo que lo que está quedando claro en la Argentina, no solamente estos tres años, sino quizás desde del retorno a la democracia a la parte, que hay un núcleo duro de pobreza, medido por distintas metodologías, que aún con el crecimiento económico, aún con obra pública, con lo que sea, o con cierto avance en salud y educación pública, sigue quedándose en situaciones de pobreza. Y creo que ahí es la gran asignatura pendiente de la democracia. Entonces ahí me parece que es el reto de entrarle en serio a ese asunto de un modo muy significativo con toda la clase dirigente, no solamente la clase política.
Fabián Repeto, estudiaste ciencia política en la UBA.
Exactamente.
Y después hiciste posgrados en Flaxo. Después estuviste en las maestrías de San Andrés, donde algún hermano mío, Horacio...
Muy buen alumno.
Horacio Anguita, buen alumno. Eduardo, como bien. Yo lo seguía, algunos profesores decían, claro, este viene de familia, yo era un bandido. Pero bueno, tenía siempre... Viste que cuando va un barquito adelante, el barco chiquito va atrás y aprovecha eso. Bueno,
un derrame es real.
Claro, un derrame real, no los derrames que se prometen. Quiero preguntarle sobre el problema de la medición de pobreza en cuanto a estadística y lo que en la vida real significa el hecho de cubrir o no los ingresos para tener la canasta básica, que ahora creo que son 19.000 y pico de pesos, y el hecho de tener actividades laborales que te permitan tener ingresos. Por supuesto, cualquier ingreso ciudadano es legítimo, pero ingresos que sean producto, una remuneración a tu esfuerzo laboral. ¿Cuánto de la pobreza que no tenemos hoy contabilizada es producto de lo que llamamos planes sociales? ¿Cuánto, Eduardo?
Sí. A ver, indirectamente, ¿no? Porque es muy interesante retomar en segunda instancia lo que se decía recién de la pobreza estructural. La mitad de los ingresos de los hogares indigentes, del volumen, proviene del mercado de trabajo, ¿no? Los hogares indigentes son más o menos el 2% de los hogares, el 5 o 6% de la población. Hay un a priori, muchas veces en los sectores medios o medios altos, que ese sector de la población sobrevive por los subsidios del Estado, por las transferencias de recursos. Y la mitad de sus ingresos de esos hogares más pobres, entre los pobres, los indigentes, provienen del mercado de trabajo. Es decir, que el mercado de trabajo, a pesar de que sea un mercado de trabajo precarizado en situaciones de no registro o trabajo por cuenta propia de muy baja calidad, están sus ingresos muy presentes hasta en los hogares más pobres entre los pobres. Acá aparece también la cuestión del mercado de trabajo y cómo salir de la pobreza, ¿no? Si uno analiza en las últimas décadas, en el 2002, cuando se crea el Observatorio de la Deuda Social, había un 52% de población en situación de pobreza. Un 21% de desocupación. Eso mejora hasta los años 2008-2009 y después se estanca en valores cercanos al 30%, un poco más, un poco menos, pero a veces el 1, un 2% no indica mucho. Más que nada que se está midiendo una pobreza por ingresos, que es muy sensible a la coyuntura, tantas de mejoras, ¿sí? Como de empeoramientos coyunturales. Pero yendo más a la parte estructural, otra medición de la pobreza, que es la multidimensional, que tiene en cuenta la calidad de la vivienda, los servicios, sobre todo el acceso al agua de red y las descargas de las aguas servidas, la seguridad social si está presente en el hogar, la parte de salud y la posible compra de remedios, el acceso a la información. Es decir, si uno toma diferentes derechos de la población, el 25% de los hogares, es decir, uno de cada cuatro, tiene cercenado tres o más derechos, ¿sí? Lo que nos habla de que tenemos un punto muy importante, un núcleo duro, como se decía recién, de la población en situación de pobreza desde hace ya varias generaciones, ¿no? Pensemos que tal vez hay terceras generaciones que no vieron que el esfuerzo de sus padres y de sus abuelos sea bien retribuido, ¿no? Y eso nos genera pobreza, nos genera marginalidad y nos genera exclusión.
Eduardo Donza dice esto y yo recuerdo cuando en el año, no sé, 69, 70, para el cordobazo, creo que en la Argentina, no sé, Fabián, si vos tenés la cifra más fresca, pero en la Argentina había 5% de pobres, una cosa por el estilo.
Sí, claro. Pero también déjame jugar con esos años y un sociólogo muy conocido por los que estamos sentados en esta mesa, Pepe Nun, hablaba en aquel momento de la masa marginal, ¿no?, del mercado laboral. Y en ese momento fue muy criticado porque efectivamente el mercado de trabajo se reinventó a sí mismo muchas veces, como lo venía haciendo desde la Revolución Industrial a ese momento, por lo menos, y efectivamente eso no sucedió como lo había planteado este gran sociólogo argentino. Yo creo que el gran reto...
Perdón, un animal, la bestia, Pepe.
Exactamente, ¿no? En el mejor de los sentidos, digamos.
Sí, además muy grandote, el tipo estudió derecho y como era muy grandote iba a boxear ahí, viste que en derecho abajo hay pileta, ring de box, boxeaba, después daba discurso y el que no estaba a favor, Pepe, decía, bueno, y yo lo desafiaba a pelear. Claro. Pero además, claro, una bestia.
Él lo enfrentaba, digamos, claro, intelectual y vocíticamente.
Tiene un programa en esta radio, ajá, yo por eso
no,
lo digo.
No, sí, no sabía, sí, y me alegro, sí, mucho que siga siendo un gran didacta. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que el gran problema que tenemos hoy es que el mercado de trabajo, y esto no es un tema de hoy, es un tema quizás de hace 3, 4 décadas en la Argentina, ya no está en condiciones, por cambios tecnológicos, por múltiples razones, de incluir con la lógica de trabajo decente a la masa creciente de población que se incorpora año a año. Y claramente eso se ve cuando hay indicadores de juventud o de mujeres en el mercado de trabajo, siempre están muy críticas. Entonces yo creo que ahí hay un reto también estructural y me parece que hay una labor pedagógica de los medios de comunicación, que es cómo preparamos la sociedad argentina política y fiscalmente, sobre todo, para un reto que no se resuelve nada más con la retórica de ingreso básico universal, que en todo caso sería interesante, pero no termina de cuadrar. Pero hay que pensar en serio que un núcleo muy duro de la población argentina no va a tener trabajo decente con seguridad social, la dimensión que él planteaba. Y el mundo de las changas es muy dinámico. Todos los que somos de sectores medios sabemos que lo primero que cortamos es la changa que podríamos tratar de hacer nosotros en reemplazo. Creo que hay problemas estructurales y yo creo que tu invitación a pensar el tema de pobreza es una invitación que claramente cabalga entre lo coyuntural y lo estructural y estratégico. Y quizás yo, por vocación, pienso también en el mediano plazo, y el mediano plazo tiene un hito importante que son las elecciones presidenciales el año que viene, donde estos temas deberían volver a plantearse de un modo estructural.
Fabián, vos decías recién que es muy probable que este gobierno termine el ciclo de 4 años con indicadores muy similares al momento en el que lo tomó. La gente que no votó a este gobierno, y aún mucha gente que lo votó, pero que ahora puede estar relativamente desencantada, dice, no, me parece que va a haber más pobreza. No es así, es decir, lo que vos avizorás por los datos actuales y lo que puede llegar a fines del 2019 es que ellos obtuvieron una segunda vuelta con el 51% de los votos y van a tener indicadores sociales similares al momento en el que sacaron el 51% de los votos.
A ver, mi colega es más especialista que yo en indicadores. Yo creo que la fotografía de final del 2018 va a ser muy parecida a la de inicio de la gestión en el 2015, final del 2015-2016. Hay que ver cómo va la macro en el 2019 para saber si efectivamente se termina arriba o abajo. Pero igualmente, un punto, 2 puntos arriba, 2 puntos abajo, seguro que tiene un impacto comunicacional, testimonial, simbólico y eventualmente electoral. Y no reniego de eso, ni mucho menos. Pero creo que cualquiera sea la cifra, un punto abajo, un punto arriba, no cambia la discusión de fondo.
Eduardo Donza.
Bueno, la discusión de fondo es la cuestión estructural. Como los argentinos no tenemos nuevos problemas, sino que son los viejos problemas que nunca pudimos resolver, ¿no? Que ya los estudiábamos de jóvenes nosotros, la restricción externa, el stop and go, la falta de divisas para la sustitución de importaciones. En ese sentido, la posibilidad, lo que tendría que hacer es como un llamado a un diseño de qué tipo de país queremos, ¿no? Por esta necesidad también de reactivación del mercado de trabajo, reactivación de la inversión, reactivación de la producción, que es la única forma de salir de la pobreza, de vivir en forma digna, ¿no?
Yo les hablaba de los planes sociales, o lo que habitualmente llamamos planes sociales, y quería hablar también de los monotributistas, porque hoy el trabajo registrado incluye no solamente a quienes tienen una ocupación como empleado en una empresa, sino a quienes están en el monotributo social o son monotributistas de X categoría. Uh-huh. Y entonces, a la hora de que el INDEC mide quienes están, bueno, si vos tenés el monotributo es porque estás facturando, si no, no pagás el monotributo. O sea que algún tipo de actividad tendrás, pero ¿no habría que desagregar o saber cuántos tienen el trabajo que habitualmente conocemos como empleado y aquellos que de algún modo se están cargando sin ser emprendeduristas o estas cosas jactanciosas y que en realidad tienen que pagar el monotributo porque si no, no pueden facturar, no pueden ser contratados ni siquiera en una casa de familia?
A ver, definitivamente yo creo que diseccionar con bisturí preciso el mercado laboral evita ciertos mitos y ciertas miradas muy genéricas. Sin duda alguna, y creo que los últimos datos de crecimiento del empleo o la cantidad de puestos de trabajo que se crearon, cuando alguna lectura más o menos fina o meso se hizo sobre eso, mostraba que la gran mayoría eran empleos vinculados al monotributo en muchos sentidos. Con lo cual, esa idea del sector primario, secundario y sobre todo secundario y terciario generando empleo masivo, como hubo en algún momento en la Argentina a inicios del siglo XXI, no parece estar sucediendo, con lo cual habría que informar mucho mejor ese proceso para no caer en simplemente la idea de un indicador arriba, abajo, un punto en materia de desempleo o informalidad laboral.
Eduardo.
El tema del monotributo es positivo, ¿no? La registración, ¿no? Un 70% de los trabajadores por cuenta propia no aporta al monotributo, ¿no? Cuando uno habla de los asalariados, no están registrados, no le hacen los aportes el 30%, ¿no? Eso da que un 50% del total de ocupados no participa del sistema de seguridad social. Pero si uno analiza y clasifica por la unidad productiva, tenemos un 49%, casi la mitad de los trabajadores en un sector microinformal de la economía. Es decir, si la dividimos a las unidades económicas en lo que es un sector público o un sector privado formal, en ese sector privado informal de pequeños establecimientos, algunos pueden ser pequeños talleres o actividades por cuenta propia que sea mano de obra especializada, pero también tenemos a partir de la década del 90 en forma muy marcada desde las políticas neoliberales, personas que no consiguen, que querrían ser asalariadas pero tienen que inventarse al no conseguir un trabajo, un sector en la parte de refugios, ¿no? Abonando esto de la teoría de nunca recién comentaban, esa masa marginal que se tiene que inventar un trabajo, que puede ser un cartonero o un muchacho que nos limpia el parabrisas en una esquina, ¿no?
Voy a decir una obviedad y ustedes pueden acotar y agregar algo a esta pequeña obviedad. Pero en un país que tiene una larga historia de derechos de los trabajadores, el hecho de ser monotributista te impide una cantidad de derechos consagrados en la Argentina. El derecho al medio aguinaldo, el derecho a la jubilación, a las vacaciones.
Licencias.
A las licencias por maternidad, por paternidad, aunque sea unos pocos días, a enfermedad.
Sí. Indemnización.
Indemnización, claro, este, claro. Seguridad social, sí. Digamos, hay una cantidad de cosas que el monotributista está preocupado en pagar a fin de mes el monotributo, pero, claro, olvidándose que su padre y su abuelo posiblemente fueron personas que sí tuvieron esos derechos.
Sí, y contaron con la fuerza organizativa del sindicalismo. Eventualmente, la ruptura de ese gran actor, con todas las complejidades que tiene el sindicalismo en el mundo y en la Argentina, es un actor que es capaz de sentarse a negociar con el capital y el Estado de una manera muy diferente. Cuando estás atomizado no lo tenés.
Quiero aprovechar estos últimos 4 o 5 minutos para hablar de lo que podría ser el diálogo o esta relación de tensión entre el Ministerio de Desarrollo Social, que es el ámbito natural donde los presupuestos públicos para los trabajadores sociales o trabajadores que no están en la formalidad, que sí dependen del Ministerio de Trabajo, y los llamados movimientos sociales. ¿Cómo ven, más allá de la valoración política de la gestión, que también me interesa la opinión de ustedes, cómo ven ustedes que está funcionando esto en un momento donde la fábrica de pobres, que es la Argentina, está para arriba? Lamentablemente lo digo.
Ok, a ver.
Fabián, repito.
Gracias. Definitivamente esto es un diálogo entre la dirigencia política del Estado y los movimientos sociales que no arrancó con el gobierno de Macri, que ya venía en la gestión anterior. Creo que este gobierno no la ha desactivado. Todo hace pensar que tienen realmente un buen vínculo y algunas propuestas en esa línea van en la dirección correcta. Sin duda alguna sirve para un factor, si se quiere, de contención social importante. No resuelve ninguno de los problemas de fondo fundamentales, pero creo que de alguna manera es un camino posible para poner un parche en una situación muy crítica que tiende a agravarse. Entonces yo creo que es bienvenido ese tipo de diálogo, creo que ahí hay un canal de comunicación entre los movimientos sociales y el Estado que no se ha roto y es bienvenido que no se rompa porque la crisis sería mucho más compleja aún, ¿no?
Eduardo, aprovecho para preguntarte porque Carolina Stanley es del elenco de este gobierno, de las personas junto con María Eugenia Vidal que tienen algún tipo de relación directa o indirecta, cada tanto van al Vaticano con el Papa Francisco. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA claramente tiene el aroma de Jorge Bergoglio en su momento y ahora Francisco. ¿Esa mujer los convoca a ustedes? ¿Escucha los informes? ¿Le interesa a ella capacitarse con el trabajo que hacen ustedes?
Sí, tanto en ese caso específico como con otras administraciones del gobierno actual, ¿no? Hay un intercambio de información, hay colaboración, se aceptan sugerencias, ¿no? En ese sentido, bueno, por supuesto que es totalmente diferente a lo que era el gobierno anterior, ¿no?
Lo que sí. ¿Diferente en qué sentido?
Diferente en que se valora la información en primera instancia. Tengamos en cuenta que el gobierno anterior terminó con la malversación de datos del INDEC diciendo en 2014 que había un 5% de población en situación de pobreza y toda la injerencia que hubo en el INDEC, la destrucción de todos los equipos de trabajo, independientemente de las cuestiones personales de muchos colegas, ¿no? El truncar las carreras y cuestiones médicas y psicológicas, ¿no? Entonces, eso fue algo muy negativo también que se dio entre el año 2007 y el 2015 y que también tiene mucho que ver con esto del debate actual,
¿no? ¿Y tu valoración de la actividad tal como la lleva Stanley en el Ministerio de Desarrollo Social, más allá de que ella los escuche?
Como recién dijeron, me parece que fue una continuación, ¿no? Se preveía hasta en los momentos de campaña que se iban a achicar los programas sociales y hasta aumentaron también la base de beneficiarios de los programas. Eso es muy importante porque mantienen a la población en ese nivel de un 5, un 6% de indigencia, nada más entre comillas, ¿no? Pero para salir de la pobreza, para vivir en forma digna, es necesario la reactivación de la producción, de lo que hablamos del mercado de trabajo y un gran acuerdo entre todos los argentinos para ver qué proyecto y qué política de Estado nos damos.
Eduardo Odonza, Fabián Repeto, y te diría un par de cositas que te deberíamos apuntar si este programa sigue, y si no, cualquier otro programa, el año que viene, ¿no? Acá hablar de pobreza estructural y hablar de año electoral debería ser un momento en el cual, más allá de la orientación política de cada candidato, que haya en la sociedad argentina algún tipo de norma, de reglamento para que no sea cualquier promesa, ¿no? Que si alguien dice pobreza cero, después ya haya un árbitro que le saque tarjeta amarilla o tarjeta roja, que si hay gente que dice hay un 5% de pobreza y destruyó el INDEC, no lo pueda decir. Acá lo estoy diciendo no porque los periodistas seamos árbitros, sino porque los periodistas tenemos que tratar de ver las cosas que se hacen mal en los diferentes sectores políticos, más allá de la orientación que cada uno tenga, que es completamente legítima. Así que seguramente pobreza estructural, diálogo político, candidaturas, es algo que ojalá se empiece a discutir ahora, no simplemente para hacer una danza de nombres, sino para levantar algunas de las necesidades estratégicas de la Argentina. Fabián, Eduardo, muchísimas gracias por compartir esta media hora acá en Radio Nacional. Diego Rodríguez, acá en la conducción operativa, técnica, estratégica y geopolítica. Y Charlie Zuboski, el tipo que hace jueguito cuando le pedís, está acá a la tarde coordinando este programa. Por supuesto, como siempre, Tomás Pons, Santiago Pfeiffer, los productores estrellas. Humildemente, Eduardo Anguita, los domingos a la mañana de 8 a 9. Nos reencontramos el próximo domingo. Que la pases bien. No te vayas, que ya viene Silvia Mercado en Radio Nacional, la radio de todos.